revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 377 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Aquí estamos con las pilas puestas en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, soy Víctor Sukhov. También se van a juntar a nosotros desde la capital rusa, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Para empezar, Javi, voy a recordar que el 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza. También es el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Y si echamos un vistazo a algunas celebraciones nacionales, podemos destacar que Azerbaiyán, la república en el Cáucaso del Sur, celebra el Día de su Independencia. En Canadá, el 18 de octubre es el Día de las Personas. No sé cómo se celebra este efeméride, pero bueno, el Día de las Personas. En Chile, el 18 de octubre es el Día Nacional de las Frutas y Verduras. ¡Qué bien! En Croacia, el 18 de octubre es el Día de la Corbata. ¿Cómo lo interpretar? Yo no sé. A lo mejor pues todos ponen la corbata, está prohibido salir sin corbata, pero sea como fuera...
Tendrían problemas en España, con Pedro Sánchez el Día de la Corbata.
No me digas. Y por último, en la República Dominicana, el 18 de octubre, celebran el Día del Sociólogo. Parece que es una profesión muy, pero muy respetada en la República Dominicana. Y hasta aquí hay algunas cosas para resaltar la importancia de un 18 de octubre.
Perfecto, Víctor. Entonces, momento de comenzar con el programa.
Sin demora, al ataque.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
China define su posición en el mundo y pone los puntos sobre las íes en el tema de Taiwán. Ciudadanía de la Unión Europea excluida del paradisíaco jardín del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Elon Musk, polémico. Se manifiesta sobre importancia de Crimea para Rusia. La hidrovía Paraná-Paraguay en la mira del ejército estadounidense.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Empleando el lenguaje de la época soviética, podemos constatar, Javi, que el vigésimo congreso del Partido Comunista de China, aún antes de su apertura, pudo calificarse de histórico por la importancia de temas que aborda y las decisiones cruciales para el futuro del gigante asiático que debe aprobar la fuerza política gobernante en su foro quinquenal. El vigésimo congreso que comenzó este domingo renovará el liderazgo de la organización y aunque no hay dudas sobre la continuidad de su líder y presidente del país, Xi Jinping, las miradas están puestas en quienes le acompañarán en las más altas esferas del poder, señala en su crónica la agencia EFE. El Congreso del Partido Comunista de China, que reúne a casi 2.300 delegados, se considera histórico, dado que se espera siente las bases para la reelección del actual presidente de la nación como jefe del partido y, a la par, como líder del país, lo que iría en contra de la tradición política establecida. Leemos en una previa de RT. La posibilidad de tal escenario se consagró tras las enmiendas aprobadas en el año 2018, que anularon el límite de 2 mandatos de 5 años consecutivos, lo que allana el camino para Xi Jinping, de 69 años, a su reelección tras permanecer en la jefatura del partido desde 2012. Vamos a repasar, Javi, en breve los puntos clave del discurso inaugural del líder chino Xi Jinping pronunciado desde la tribuna del Congreso en Pekín. Un informe clave que traza el curso de la modernización china y que ha atraído la atención mundial, según la agencia Xinhua.
China se compromete a acelerar la creación de un nuevo patrón de desarrollo y buscará un desarrollo de alta calidad, destacó Xi Jinping en su discurso. Debemos aplicar plena y fielmente la nueva filosofía de desarrollo en todos los frentes, continuar las reformas para desarrollar la economía de mercado socialista, promover una apertura de alto nivel y acelerar los esfuerzos para fomentar un nuevo patrón de desarrollo que se centre en la economía nacional y se caracterice por interacción positiva entre los flujos económicos nacionales e internacionales, dijo.
En este contexto conviene señalar que el Producto Interno Bruto de China representa hoy en día el 18,5% de la economía mundial, al alcanzar un aumento de 7,2% en los últimos 10 años. La segunda economía más grande del mundo se ha convertido en un importante socio comercial para más de 140 países y regiones, liderando el mundo en volumen total de comercio de bienes, indica la agencia Xinhua. Cuando muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos y los europeos, están viviendo una crisis energética, llama la atención lo que dijo sobre este importante aspecto Xi Jinping, enfocando el asunto a través del prisma de capacidades y necesidades de China.
Xi Jinping anunció que su país trabajará de forma prudente y gradual para disminuir las emisiones de CO2 y alcanzar la neutralidad de carbono. Basándonos en la reserva de energía y recursos de China, avanzaremos en las iniciativas para alcanzar el pico de emisiones de carbono de una manera bien planificada y por etapas, en línea con el principio de construir lo nuevo antes de descartar lo viejo, señaló Xi durante su discurso de apertura en el 20º Congreso del Partido Comunista.
El país asiático, comprometido a unirse a la respuesta colectiva mundial al cambio climático, ha reducido su intensidad de emisiones de carbono en un 34,4% en los últimos 10 años, además del compromiso de tener un pico de emisiones del CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Para transformar su estructura energética, China ha eliminado gradualmente el uso de carbón en la calefacción en más de 27 millones de hogares rurales en los últimos 10 años, al tiempo que ha acelerado el desarrollo de la capacidad instalada de energía renovable.
El país está a la cabeza a nivel mundial en sus capacidades instaladas de energía eólica, fotovoltaica, hidráulica y de biomasa. Las mejoras en el medio ambiente también se pueden observar en los principales indicadores de la calidad del aire y el agua, así como en los logros de conservación de los bosques, el mar y la biodiversidad.
El mandatario chino, no obstante, dio a entender que el gigante asiático no dejará de quemar combustibles fósiles hasta que esté seguro de que las energías limpias pueden sustituirlos de forma fiable. Según el mandatario chino, que participará activamente en la respuesta mundial contra el cambio climático, utilizará el carbón de forma más limpia y eficiente y acelerará la planificación y el desarrollo de nuevas fuentes de energía.
Llevaremos a cabo una reestructuración industrial coordinada, el control de la contaminación, la conservación ecológica y promoveremos esfuerzos concertados para recortar las emisiones de carbono, reducir la contaminación, ampliar el desarrollo ecológico y perseguir el crecimiento económico, declaró Xi. Asimismo, el mandatario dijo que la adaptación y la protección de la naturaleza son esenciales para convertir al país en un Estado socialista moderno. En ese contexto, llamó a seguir un enfoque holístico y sistemático para la conservación de las montañas, el agua, los bosques, las tierras de cultivo, los pastizales y los desiertos, de acuerdo con el Plan del Desarrollo Sostenible de China.
Todo el mundo estaba pendiente de cómo Xi Jinping iba a enfocar el tema de Taiwán, el territorio insular que Pekín considera parte de una sola China y donde las tendencias separatistas últimamente van en crece, en gran medida gracias al respaldo que ese país no reconocido recibe de parte de Estados Unidos y sus aliados. China se reserva el derecho de usar la fuerza para lograr la reunificación con Taiwán, si bien se empeña en alcanzar este objetivo por la vía pacífica, declaró el presidente Xi Jinping.
Seguiremos abogando por la perspectiva de una reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el mayor esfuerzo, pero jamás nos comprometeremos a renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas pertinentes contra la injerencia externa y un grupo ínfimo de separatistas que buscan la independencia de Taiwán, declaró el líder chino. El mandatario subrayó que las acciones de Pekín jamás irán dirigidas contra la mayoría de los compatriotas taiwaneses.
Recordemos que las relaciones oficiales entre Pekín y Taipei quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del Partido Nacionalista Chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán. Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los años 80 del siglo pasado. La política fundamental del gobierno chino respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio «un país, dos sistemas». Las tensiones en torno a la isla se agravaron tras la visita a principios de agosto pasado de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y los viajes posteriores de otros congresistas del país norteamericano, pese a las fuertes protestas de Pekín. Washington no reconoce formalmente a Taiwán, pero mantiene una política de ambigüedad estratégica hacia la isla, reservándose el derecho a mantener relaciones especiales, incluyendo la venta de armas, con Taipei. que en su opinión toma sus propias decisiones. En el contexto de la declaración de Xi Jinping sobre Taiwán, hecha desde la tribuna del foro del Partido Comunista, es interesante hacer referencia, Javi, a la reacción de Washington al respecto.
China ha tomado la decisión de apoderarse de Taiwán en un plazo mucho más rápido de lo que se pensaba, declaró este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ha habido un cambio en el enfoque de Pekín hacia Taiwán en los últimos años, aseveró el jefe de la diplomacia estadounidense en un acto en la Universidad de Stanford, en California. China ha tomado la decisión fundamental de que el statu quo ya no es aceptable y está decidida a lograr la reunificación en un plazo mucho más rápido, agregó Blinken sin aludir a tiempos ni dar otros detalles.
Y como que hemos hecho mención de un eventual uso de la fuerza militar que admite Xi Jinping en relación a Taiwán, cabe señalar que el líder chino también hizo declaraciones importantes referentes a las fuerzas armadas del país y planes de su desarrollo. Llama la atención que sus palabras llegan en medio de las tensiones con Estados Unidos, que definió en su propia estrategia de seguridad a China como su desafío geopolítico más relevante, ya que el país tiene disputas en los mares de la China Meridional y la China Oriental con varios vecinos asiáticos.
El presidente Xi Jinping llamó a desarrollar las Fuerzas Armadas chinas para impulsar la modernización militar y añadió que el ejército debe proteger la dignidad y los intereses. Trabajaremos más rápido para modernizar la teoría militar, la formación militar y el armamento. Aumentaremos nuestras capacidades militares estratégicas, anunció el mandatario chino. También prometió que el Partido Comunista pondría más empeño en el desarrollo tecnológico del país y en reforzar la seguridad alimentaria y los canales de suministro para la industria. Xi Jinping afirmó que China logrará la autosuficiencia y potencia tecnológica desarrollando el sistema educativo e invitando a expertos extranjeros.
Y volviendo, Javier, al discurso inaugural de Xi Jinping en el 20º Congreso del Partido, hemos mencionado que el mandatario tocó el tema de la energía. Este importante tema tuvo continuación este lunes cuando el viceministro de Energía chino Ren Xingdong ofreció una rueda de prensa en el marco del 20º Congreso.
China tiene la intención de intensificar la exploración de los yacimientos de petróleo y gas, así como acelerar la construcción de instalaciones de almacenamiento y de terminales de gas natural licuado, GNL, para garantizar su propia seguridad energética, declaró Ren Xingdong. El vicetitular destacó la importancia de intensificar activamente los esfuerzos de exploración y desarrollo de petróleo y gas, esforzarse por alcanzar para 2025 una capacidad anual de producción de energía que supere los 4.600 millones de toneladas en términos de combustible convencional carbón.
Ren agregó que para garantizar la seguridad energética, China tiene la intención de fortalecer su base, en particular adherirse a los suministros nacionales diversificados, aprovechar al máximo el papel del carbón como factor estabilizador y papel regulador fundamental de la energía térmica.
La seguridad energética es un tema estratégico relacionado con el desarrollo social y económico del país. Resulta crucial para la prosperidad y el desarrollo para alzar el nivel de vida de la población y la estabilidad a largo plazo de la sociedad, dijo. El viceministro señaló además que para China, que es un importante productor y consumidor de energía, siempre ha sido una prioridad garantizar la seguridad energética.
Cabe señalar que Rusia, que aumentó considerablemente los suministros a China de petróleo y gas, sobre todo con el trasfondo de recortes drásticos de abastecimiento de Europa con el gas ruso a causa de las sanciones, es un socio fiel y fiable de China en este sentido.
Al mismo tiempo, es necesario seguir construyendo y desarrollando el sistema de reservas de carbón y petróleo, especialmente acelerar la construcción de instalaciones de almacenamiento y terminales de gas natural licuado para garantizar una reserva racional de flexibilidad en el suministro de energía, enfatizó el viceministro de Energía chino, Ren Xingdong.
Javier, lógicamente no hemos podido centrarnos con detalle en todos los asuntos que Xi Jinping abordó en su discurso. Por ejemplo, aseguró que su país se posiciona en contra del unilateralismo y prácticas abusivas, promoviendo el establecimiento de una comunidad con un destino común para la humanidad y la defensa de la equidad y la justicia en los acuerdos internacionales. Apenas hemos hecho mención de este tema. Me has dicho que ibas a profundizar en el tema con un experto. Así que, adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estamos junto al director del Centro de Investigaciones de Política y Economía, CIEPE, y además miembro de Claxo, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buen día, Javier. Gracias por el llamado.
Muchísimas gracias a ti, Walter, por haber aceptado la invitación. ¿Qué nos comentas acerca de esto que ha dicho, ¿no? Que se posiciona en contra del unilateralismo, ¿no? ¿Qué significaría eso? ¿Y qué significa también esto que destaca, ¿no?, el medio chino, de que es la primera vez que utiliza la palabra extorsión el presidente de China.
Bueno, Javier, el primer dato significativo es la ratificación de Xi Jinping al frente del gobierno y del Estado y del partido en China para un tercer periodo. Un dato muy significativo porque son pocos los líderes en China que han tenido tres periodos consecutivos, y esto es todo un dato significativo, que además, al ser Xi Jinping miembro de las Fuerzas Armadas de China, habla de la decisión de toda China, del Partido Comunista en China, frente a una realidad que necesita un grado de unidad y cohesión y continuidad de ese grado de unidad y cohesión para afrontar los próximos seis años de una crisis que va a ser decisiva y estratégica y que necesita una conducción ordenada, consolidada y con claridad plenamente probada en el transcurso de los periodos anteriores. Digo, esta ratificación de Xi Jinping al frente del Estado, del gobierno en China, habla de una decisión estratégica de toda China acerca de darle continuidad al proyecto estratégico, pero particularmente a la conducción estratégica, cuando todos sabemos que se agitaron sombras e internas, e incluso la misma OTAN intervino de distintas maneras tratando de influir en el proceso político interno de China, y como estamos observando, no lo ha logrado. Y lo único que ha sucedido es que se ratificó lo que se llama la línea históricamente decidida y consolidada a partir del pueblo chino, el gobierno de China y en este congreso, que es un congreso que ratifica por tercer periodo a un liderazgo probado y consolidado como es el que ejerce Xi Jinping.
A propósito de lo que ha estado hablando Xi Jinping, ¿no?, entre otras cosas, él ha dicho, por ejemplo, respecto a Taiwán, ¿no?, ya que habíamos mencionado a Nancy Pelosi, su visita a Taiwán, dijo: seguiremos luchando por la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el máximo esfuerzo, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza. Y en este sentido, Xi Jinping ha anunciado el desarrollo acelerado del ejército chino, precisamente en medio de todas estas tensiones, ¿no? Pero refiriéndonos a lo que tiene que ver con el tema de Taiwán, Walter, ¿a qué suenan estas palabras de Xi Jinping?
Bueno, nosotros consideramos en el CIEPE que las palabras y las decisiones en el Congreso tienen el objetivo de ratificar la línea de diálogo pacífico para tratar de seguir avanzando en la consolidación de una sola China y que Taiwán incluso pueda avanzar en una toma de decisiones de aceptar esta situación y sumarse al gran actor estratégico que es el proyecto de una sola China en el mundo multipolar y pluriversal y multilateral. Y por otro lado, advertir que tanto las especulaciones de algunos actores financieros que tienen inversiones en Taiwán o la misma decisión que tiene la OTAN de hacer un uso táctico estratégico de la toma de control por sus fuerzas militares de Taiwán es algo que para China es claro desde el 2014, desde antes del 2014, desde antes del desembarco de la OTAN en Ucrania, en el Maidán. Es decir, hay datos, hay análisis, hay informes que ponen al gobierno de China y a Xi Jinping claramente en la decisión de defender la soberanía de una sola China y de que Taiwán es parte de esa China que está construyendo el gobierno nacional en China. Por otro lado, la advertencia, por un lado, va dirigida a Taiwán y al gobierno taiwanés para que resuelva articularse y sumarse al proyecto de una sola China multipolar. Y por otro lado, es una advertencia clara y decidida a la OTAN, que por distintos medios viene activando todas sus bases en lo que se llama el cordón de islas y de regiones en el Asia-Pacífico, tratando de cerrar la salida a los mares y a los océanos de China por el Mar del Sur. Entonces, creo que este mensaje tiene muchos mensajes al interior, como trato de detallarlo, pero el principal mensaje es hacia la OTAN y las grandes transnacionales financieras globales que controlaron la China británica hasta el 2020-2021, cuando perdió Hong Kong el estatus administrativo especial debido a la interna norteamericana con Trump, donde Trump decidió derogar el estatus administrativo especial, y podríamos decir que a partir del 2020-2021 también China y el gobierno nacional en China pudo recuperar la condición de soberanía sobre Hong Kong, que es el primer paso para poder ir luego por Taiwán y por Macao. Entonces digo, repasando y reforzando, el mensaje de Xi Jinping tiene claros destinatarios en la OTAN, que quiere convertir a Taiwán en la misma plataforma y función que ocupa Ucrania para la Unión Europea y para Rusia, quiere convertir en una zona de conflicto y desestabilización permanente a Taiwán. Pero para ello tendría que lograr controlarla y desembarcar con sus fuerzas en Taiwán, algo que es, a mi modo de pensar, altamente improbable que la OTAN pueda realizar ese acto, luego que ya es por todos conocido qué es lo que ha hecho a partir de la ocupación de Ucrania en el Maidán en el 2014. Es decir, todos en este momento están advertidos, tanto Rusia como China, como la India, como Irán. Es decir, toda la reunión de Samarcanda, todos los países y naciones reunidos en Samarcanda hace aproximadamente 21 días, saben, reconocen, están alertas de que la decisión y la única opción que tiene la OTAN y los actores de Davos, los grandes actores financieros de Davos, es producir desestabilizaciones profundas, estructurales y masivas, porque su situación de debilidad se acrecienta y su pérdida de posición estratégica se acrecienta de modo acelerado después de que la OTAN tuvo que salir y abandonar derrotada Afganistán.
A propósito, justamente, Walter, de todo esto que estás mencionando, ¿no? Hay una publicación del Wall Street Journal, precisamente de este 16 de octubre pasado, que dice que Estados Unidos precisamente no está listo para enfrentar a China en el campo de batalla en medio de las entregas de armas a Ucrania. Un informe de medios estadounidenses dice que el conflicto de Ucrania ha expuesto las deficiencias en la base industrial de defensa de Estados Unidos que podrían poner en peligro, como ya decíamos, la capacidad de Estados Unidos para librar una guerra con China. Las entregas de armas mortales de Washington a Ucrania han agotado las existencias estadounidenses en algunos sistemas de armas y municiones, como los sistemas de misiles tierra-aire Stinger, de los obuses M777, las municiones de 155 milímetros y los sistemas de misiles antitanque Javelin, según informó, como decíamos, el Wall Street Journal. Dice que la base industrial de defensa ahora no está preparada adecuadamente para el entorno de la guerra que exista ahora, ya que la Casa Blanca está redoblando su reconocimiento de China como el principal competidor de Estados Unidos. Si a esto le contraponemos que China piensa que ya para el año 2027 tendrá un ejército para poder hacerle frente a Estados Unidos, ¿cuál es el resultado de esta ecuación, Walter?
Bueno, lo que dice Wall Street Journal es reconocer algo que ya se sabía dentro de los sectores que estudian la problemática internacional y la crisis norteamericana. La realidad norteamericana, en términos de sus faltantes de capacidades de proveer bienes de uso para el tema de economía militar y guerra militar, es algo por todos conocido, porque a partir de 1995-1999, el grado y la velocidad de transnacionalización del aparato productivo norteamericano fue muy acelerado, muy profundo, muy agresivo, y eso debilitó profunda y estructuralmente la capacidad económico-militar norteamericana. Pero bueno, eso es parte de la interna norteamericana entre los sectores globalistas que apostaron por la construcción de una OTAN y para lo cual tuvieron que ellos mismos debilitar las capacidades económico-militares de los Estados Unidos como nación.
Muchas gracias, Walter.
Javier, un gran abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Y cumpliendo con la vieja frase, aquella que dice no hay dos sin tres, esta sección va a hablar, va a tratar nuevamente sobre Elon Musk. Y comenzamos con un tweet que escribió David Sachs que dice: mi último artículo de opinión para Newsweek, los neoconservadores y la izquierda woke se unen y nos llevan a la tercera guerra mundial woke. A este tweet ha respondido el usuario Spidey Elon Fan, arrobando precisamente a Elon Musk, y escribe: Elon, ¿todavía crees que existe la posibilidad de una guerra nuclear o una tercera guerra mundial? A lo que Elon Musk responde: si Rusia se enfrenta a la elección de perder Crimea o usar armas nucleares en el campo de batalla, elegirá lo último. Ya hemos sancionado, aislado a Rusia de todas las formas posibles. Entonces, ¿qué más le queda por perder? Si bombardeamos a Rusia, nos bombardearán a nosotros y luego tendremos la Tercera Guerra Mundial. Nos guste o no, Crimea es absolutamente vista como una parte central de Rusia por parte de Rusia. Crimea también tiene una importancia crítica para la seguridad nacional de Rusia, ya que es su base naval del sur. Desde su punto de vista, perder Crimea es como si Estados Unidos perdiera Hawái y Pearl Harbor. Y entonces se ha conocido una noticia que tal vez explique todo esto que ha ocurrido con Elon Musk en los últimos días. El título de la noticia dice: SpaceX retira su solicitud de financiación al Pentágono de las terminales de Starlink en Ucrania. El cuerpo de la noticia dice que Elon Musk ha respondido este lunes a las afirmaciones de que el gobierno estadounidense podría pagar por los servicios de las terminales Starlink en Ucrania. SpaceX ya ha retirado su solicitud de financiación, tuiteó el magnate en respuesta a un artículo de Político que afirmaba que el Pentágono está considerando pagar a SpaceX por la red de satélites. Para ser precisos, se enviaron 25.300 terminales a Ucrania, pero en la actualidad solo 10.630 están pagando el servicio, agregó Musk. Se reporta que el Pentágono estaba estudiando la posibilidad de asignar fondos para Starlink que garantizaría un sistema de comunicaciones por satélite en Ucrania después de que Musk explicara que ya no podrá financiar los terminales en ese país y pidiera al gobierno estadounidense que se hiciera cargo. En esta misma jornada, el periódico Financial Times reportó que el alto representante europeo para los asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dado instrucciones a los funcionarios europeos para que preparen planes de refuerzo y distribución de la cobertura de Internet en Ucrania, con la posibilidad de cubrir los costes de los sistemas Starlink.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La ciudadanía comunitaria no tiene acceso al paradisíaco jardín europeo de Josep Borrell, denunció a Octavo Mandamiento el analista político español André Abeledo Fernández en relación a las fantasías articuladas por el jefe de la diplomacia comunitaria. Según Borrell, la Unión Europea es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha sido capaz de construir. Una realidad que solo existe en el imaginario del diplomático, dijo Abeledo Fernández a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Europa es una sociedad ahora mismo en crisis, y en una crisis profunda. La gente que antes era pobre ahora es miserable, y la gente que antes era clase media ahora es pobre, porque la inflación de los precios ha llevado a que los sueldos se devalúen de una manera brutal y que la gente, mucha gente, no tenga ni suficiente dinero para alimentarse correctamente, ¿no? Entonces la situación en Europa y en el Estado español, bueno, pues es una situación complicada. Es una situación complicada donde en un momento dado nos puede llevar a que haya una explosión social por el contexto de crisis. De una crisis, ya digo, que es económica, una crisis económica más fuerte, profunda, donde es verdad que los estados están intentando dar ayudas para que aquellos que tienen menos pues sobrevivan, pero bueno, Europa ya ni mucho menos ese vergel, ¿no? Y después en todo este contexto, bueno, aunque ellos están intentando crear una opinión hegemónica de quién es el bueno y quién es el malo, por ejemplo, cuando en la televisión se habla de los datos o de las noticias que da el Ministerio de Defensa ucraniano nunca se ponen en duda, ¿no? Será como que eso que da el Ministerio de Defensa ucraniano es la verdad. O sea, parece que los medios de comunicación fueran como la voz del Ministerio de Defensa de Ucrania aquí, que es algo que a mí, la verdad, me huele porque es un insulto a mi inteligencia, ¿no? O sea, no soy tan tonto como para poder creerme que las cosas son tal como me las están contando. Y se prostituye el lenguaje para vendernos una imagen de lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, que nosotros, muchos de nosotros, sabemos que no es verdad. Pero hay otra gente que sí que se la llega a creer. Bueno, pero a su pregunta, la situación en Europa no es ni mucho menos un vergel. Están pasando cosas como que hay una inversión, como he comentado en algún artículo ahora mismo, en energías renovables, unas ayudas europeas que están recayendo en proyectos que están afectando gravemente al rural, por ejemplo, en Galicia y en otros lugares, y Europa está desesperada en el plano energético, sin duda.
André, muchas gracias por responder. Y sabe una cosa, usted ha dicho que todo apunta a protestas, a movilizaciones en una Unión Europea cada vez más poco amigable con diferentes clases de la población. Pero resulta que estas protestas, de hecho, ya están teniendo lugar, y algunas para nada despreciables, como por ejemplo en Francia, en algunos otros países, y por ejemplo hemos podido ver acá en Rusia en particular imágenes de protestas en Moldavia, donde realmente la situación es catastrófica, fruto de las gestiones, así diríamos, de la gobernante de Moldavia, una persona prácticamente impuesta en ese país, tal y como me denunciaron observadores en estas elecciones. Pero resulta que esta señora ahora, por ejemplo, está rechazando el gas ruso, entonces eso es un desastre para la población, hay protestas y hay brutal represión de estas protestas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto no existe en las portadas de la Unión Europea. Yo quisiera preguntarle, ¿dónde están estas protestas, o mejor dicho, por qué no hay prácticamente nada al respecto? ¿Por qué en vez de hablar sobre la situación de la gente, vemos estas declaraciones de Borrell, por ejemplo, en las portadas?
Y bueno, los medios de comunicación, gente, por mucho que se diga de la prensa libre, eso es mentira. O sea, son grandes medios de comunicación donde hay un monopolio de unas empresas que siguen una dirección que se les marca desde arriba. Y la dirección ahora mismo es vender la historia que les interesa ahora mismo a la OTAN y le interesa a Estados Unidos y a sus multinacionales. Y la historia es la que nos están contando. Nada que se salga de ahí va a salir en los medios, porque no interesa. Se nos mintió en la guerra de Irak diciendo que había armas de destrucción masiva. Se nos mintió en Libia, se nos mintió en Siria. Se nos van a volver a mentir ahora. Y se nos miente siempre. ¿Qué pasa? Hay una parte de la población, que somos por desgracia minoría, que ya lo sabemos que se nos miente. Y ya sabemos que se nos cuentan solo la parte que interesa. Yo jamás me creeré de que Europa, Estados Unidos o la OTAN está defendiendo a Ucrania porque les importa el pueblo ucraniano, porque son un pueblo agredido. Porque si no, también lo hubiesen hecho en el Yemen, donde Arabia Saudí pues tiene una guerra, o lo hubiesen hecho en Siria, o lo hubiesen hecho en Palestina. Pero no, esto hay unos intereses que nosotros no conocemos del todo, por lo que nos hemos metido en una guerra que, por mucho que a mí me quieran convencer, no es nuestra. Y me parece muy patético cuando se escucha eso de que los drones iraníes han atacado, pero cuando hay una bomba en Donetsk o en Lugansk, yo no sé si esa bomba se la ha vendido España, Alemania o Estados Unidos. Entonces, muchas veces nos hemos quedado en nuestra inteligencia. O sea, yo a veces estoy viendo aquí la televisión en el sofá y siento una vergüenza ajena bastante profunda.
André, otra pregunta que quería hacerle, o mejor dicho, un comentario, porque usted ha dicho que usted no tiene ni la más mínima confianza en las buenas intenciones, por ejemplo, de la OTAN en Ucrania. Y es exactamente lo que está ocurriendo, porque la mejor ayuda por parte de la OTAN a Ucrania sería garantizar el no ingreso de Ucrania en la OTAN, algo que preocupaba a Rusia. Pero un detalle también importante. Aquí no se trata de la preocupación de Rusia. Aquí se trata de la violación de los compromisos de la OTAN ante Rusia. Porque, por ejemplo, el ingreso de Ucrania en la OTAN significaría, por ejemplo, no solamente violar promesas verbales, sino también, por ejemplo, documentos que forman parte de lo que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que prohíben su ingreso en la OTAN, existiendo el principio de la seguridad indivisible. Es decir, que incluso desde el punto de vista legal, eso es imposible. Así que, si quieren ayudar a Ucrania, que hagan lo que Rusia estaba pidiendo desde los años 90, no ingreso de Ucrania a la OTAN, o mejor dicho, no la expansión de la OTAN hacia el este. Pero esto primero no lo hacen, y segundo, insisten en que sí que van a hacerlo.
No, es más, Rusia ha sido, desde la caída de la Unión Soviética, Rusia ha sido hostigada. O sea, es verdad que tal vez los acuerdos sean verbales o no, pero a Rusia en su momento se les prometió de que la OTAN no iba a seguir creciendo a la frontera rusa. Y lo ha seguido haciendo, eso por una parte. Por otra parte, se nos quiere vender de que esta respuesta rusa es fruto de la locura de un líder, de un dictador, que es Putin, que ha tomado una decisión unilateral en contra de la opinión pública rusa, ¿no? Eso es lo que se nos vende aquí, ¿no? Pero bueno, yo tengo claro, bastante claro, que gobernase quien gobernase Rusia en este momento, fuese Putin o fuese el Partido Comunista o fuese cualquier otro partido, tendría que defender los intereses rusos. Y este conflicto hubiese estallado igual, porque la persona que gobernase en Rusia tendría que defender su patria, su nación y sus intereses. Y esta historia que nos cuentan de que esto es cosa de un loco y tal, es también buscando demonizar a Rusia, ¿no? Y a su posición. Y básicamente es lo que están haciendo, que la gente no entienda que todo esto tiene también un porqué. Y todo esto viene de atrás, y en esto también es culpable la Unión Europea y también es culpable la OTAN con su posición. No solo Ucrania. A Ucrania la están utilizando, la utilizaron primero para hostigar a Rusia y la están utilizando de campo de batalla. Sin tener que mojarse demasiado, la OTAN está luchando también contra Rusia.
Sí, André, yo por mi parte añadiría que es lo que no deja de repetir Rusia dirigiéndose al pueblo ucraniano. Y aquí todavía se dice que es pueblo hermano. El problema es en un régimen que está convirtiendo, digamos, al país vecino, es decir, a Ucrania, en una amenaza para la seguridad rusa, una amenaza concreta, porque en caso de que, por ejemplo, se instalan misiles de la OTAN en su territorio, ya es una amenaza gravísima para Rusia, por ejemplo, 5 minutos y ya impactan contra la capital rusa, Moscú, tal y como, digamos, denunciaban las autoridades rusas en numerosas ocasiones. Y André, yo le haría la última pregunta porque yo he leído sus excelentes artículos donde usted subraya que, entre otros planteamientos, que resulta que es la Unión Europea la gran derrotada de la guerra de Ucrania. Quizás usted podría en pocas palabras explicar esta idea.
Sí, bueno, básicamente aquí uno de los grandes beneficiados de todo esto está siendo Estados Unidos. No comprarle a Europa el gas y el petróleo, no querer comprar el gas y el petróleo ruso, que lo están haciendo igual, pero bueno, no querer hacerlo, quien lo está vendiendo es Estados Unidos. Estados Unidos es también quien está vendiendo armas a Ucrania. Estados Unidos es también el que le está echando un pulso a Rusia utilizando a Europa a Ucrania. Estados Unidos es el gran beneficiado de todo esto. Y el gran perjudicado es no Europa, que no tiene los recursos energéticos, ni tiene petróleo, ni tiene gas, como sí tiene Estados Unidos, y somos nosotros los que nos vamos a hundir económicamente, y eso también va a beneficiar a Estados Unidos. Al final, en todo esto, nosotros estamos siendo el cagafantas, o sea, estamos siendo una herramienta de la OTAN y de Estados Unidos, pero los pueblos europeos somos los que lo vamos a pagar. Y parece que Borrell, Ursula von der Leyen y el resto de líderes europeos lo que están defendiendo son los intereses de la OTAN, de las multinacionales norteamericanas y de Estados Unidos, y para nada los de los pueblos europeos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Consejos prácticos para quien quiera viajar a Rusia. Los compartió para los oyentes de Octavo Mandamiento María Taurizano, una argentina residente en el País Vasco, España, quien ha recorrido el gigante euroasiático de extremo a extremo a bordo del tren transiberiano, el ferrocarril más largo del mundo, de 10.000 kilómetros de longitud. Les invitamos a escuchar el relato que la viajera compartió con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Para alguien que no sabe ruso, viajar a Rusia ahora en este momento creo que es primordial por lo menos saber el alfabeto. El cirílico. Eso es muy importante, porque para leer las indicaciones es muy importante. Uh-huh. Y es un poco difícil ahora manejarse sin ruso, pero yo creo que se puede hacer igual. O sea, yo alentaría a la gente que no sabe ruso a venir igual a Rusia. Y si tienen la posibilidad de estudiar un poco, mucho mejor. O sea, no es un idioma imposible. Si yo lo pude aprender, creo que cualquier persona puede aprenderlo. Y estaría bien aprender un poco porque en este momento no podemos hacer compras por internet usando tarjetas de crédito de Occidente. Entonces, cuando uno quiere viajar, tienes que organizar desde la compra de los boletos a, por ejemplo, reservar el alojamiento. Y como eso tenemos un poco vedado hacerlo por internet, es importante poder hacerlo directamente. Entonces, si tienes que viajar en tren, tendrás que ir a la caja del tren, a la ventanilla de venta de boletos, a comprar un boleto. De todas maneras, creo que puede solucionarse. Uno puede buscar por internet el boleto que quiere, lo anota en un papel y va a la venta. Porque he hecho eso muchas veces, que me decían que no quedaban boletos y yo buscaba en internet y encontraba el boleto y a veces había muy poco espacio. Entonces escribía, bueno, quiero este boleto, este tren, esta cama y este vagón. Y entonces, con esa información, la persona que me atendía ya podía venderme ese lugar, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero es mucho más fácil si uno tiene la posibilidad de aprender un poco de ruso, y me parece primordial aprender el alfabeto cirílico, que tampoco es tan misión imposible ni algo tan distinto de lo que conocemos. O sea, aprender para poder leer, ¿no? O sea, en una estación de tren y, bueno, ¿verdad? ¿Dónde está para salir a los trenes? ¿A dónde está la sala de descanso? O sea, cosas muy, muy sencillas. Pero yo aliento a la gente a viajar a Rusia porque es un país enorme, increíble, y además por el acogimiento que tienen los rusos con nosotros. Además de conocer un montón de arquitectura, un montón de paisajes, un montón de ciudades históricas, conocer al pueblo ruso, conocer el paisaje, la naturaleza rusa y poder viajar porque los medios funcionan, o sea, funcionan los trenes, hay autobuses, o sea, hay un montón de maneras de movilizarse. Y no hay ninguna restricción para nosotros, cosa que por ahí sí tienen ustedes en otros lugares, ¿no? O sea, afortunadamente nosotros podemos recorrer este país maravilloso sin restricciones. Ahora mi sueño es regresar. No tengo a ningún otro en este momento.
Sí, María, muchas gracias. Y desgraciadamente realmente sería difícil detenerse, digamos, en cada punto de su viaje. Por lo tanto, mi pregunta sería, digamos, generalizando, ¿no? Y su experiencia. Yo le pediría tres descubrimientos que ustedes hicieron durante este viaje. Bien, pueden ser cualquiera, pero descubrimientos quizás sobre Rusia, las cosas que no esperaban, las cosas que les sorprendieron, que les parecía o que le parece, por ejemplo, importante resaltar. Tres cositas.
Qué difícil. Bueno, creo que la más importante y la primera es que a Rusia se puede viajar en este momento. Esa sería la primera. Que hay que buscar los medios y el que tenga el deseo de viajar a Rusia puede viajar a Rusia. Salvo que tenga un problema, no sé, de visado o algo así, que bueno, que por ahí hay países que no podrán venir por el visado, pero si un país como Argentina, un país como un país de América Latina que no requieren visado para entrar a Rusia o un montón de países de otros lugares, se puede viajar a Rusia. Rusia es un país seguro, incluso en este momento en que en el otro lado del mundo se habla tan mal de Rusia, es un país muy seguro, nunca nos sentimos amenazados. Tampoco vimos que sea un país militarizado, que uno podría imaginar desde el otro lado de Occidente que el país está militarizado, que vamos a ver tanques y soldados por todos lados. Pues no, es un país donde la gente común circula por las calles, la gente común circula en los trenes, los supermercados están llenos de comida, podemos comprar lo que queremos, no falta nada. Eso también nos llamó la atención porque supuestamente hay sanciones, hay restricciones. Ay, quizás la gente rusa la está pasando mal. Pues no, la gente sale, compra, va, viene, toma el autobús, va al supermercado, hay todo. Así que bueno, nos llamó la atención que resaltar que sí se puede viajar, que se puede completar un viaje tan largo como hacer el Transiberiano a través de toda Rusia, que todo funciona como siempre ha funcionado, que a pesar del momento que se está viviendo es un país tranquilo, es un país seguro. Y bueno, lo que ya te dije también, que muchas veces el paisaje y los lugares no son como nos muestran, ¿no? Como la postal de Siberia, que Siberia está llena de flores. Está llena de flores en los jardines y la gente también no es una gente fría, distante, sino que la gente es muy cálida. Y pues bueno, no sé qué más podría decirte acerca de resaltar, pero sobre todo eso, ¿no? Que se puede venir. Ah, y bueno, y que aquellos que quieran venir, si ven esta entrevista y quieren contar conmigo para que les indique los caminos que por ahí no se mencionan en la entrevista, que pueden ser, como decíamos antes, cosas muy obvias, pero que no las decimos, ¿no? Pero que bueno, que pregunten y estoy dispuesta a echarles una mano para que puedan concretar el sueño de venir a Rusia.
Sí, entonces, con su permiso, yo creo que la gente me vaya a preguntar algunas cositas, entonces yo voy a dejar contacto, su contacto, cómo encontrar entonces sus espacios para que la gente ya se dirija directamente a la persona que sabe mejor que los rusos, porque yo no dejo de explicar que una cosa es vivir en un país, y, digamos, saber sus cosas como ciudadano. Otra cosa es verlo con ojos de extranjero. Es mucho más importante que les explique una persona que sabe, digamos, pasar todas estas barreras que nosotros los rusos no tenemos porque somos ciudadanos de ese país y no tenemos muchos de los problemas que tienen que superar, digamos, los extranjeros. Así que...
Bueno, pero la verdad, Víctor, que no sentimos problemas, ¿eh? O sea, que no sentimos que estuviéramos en problemas en ningún momento. La verdad es que... Fue un viaje, viajo mucho por distintos lugares del mundo. Cuando haces un viaje muy largo siempre alguna cosa pasa, porque bueno, es normal también que alguna cosa no salga tan como uno esperaba. Pero la verdad que debo decir que acá en Rusia todo nos salió como esperábamos. Y también quizás mejor. Así que contrariamente, ¿no? Uno podría pensar que íbamos a tener obstáculos y no, o sea, todo lo contrario. Quizás fue mejor de lo esperado, porque todos los caminos se abrieron con mucha facilidad y creo que tiene que ver con eso de que en Rusia las cosas funcionan porque la gente realiza su trabajo como tiene que hacerlo. No sé si por el salario, por el honor o porque es su responsabilidad, pero llegar a una estación donde el tren para solamente 2 minutos y que una cuadrilla de personas esté preparada para desagotar los baños, cargar el agua y que eso suceda en 2 minutos, eso es increíble. O sea, porque, ¿sabes? Si una persona ya no está responsablemente un poco antes esperando con su manguera para desagotar el baño, para poner el agua en el samovar, eso no funcionaría. O sea, tienes una cuadrilla enorme en un tren de 100 vagones, a lo mejor. O sea, ¿cuánta gente está trabajando en el momento exacto para que eso funcione? Sí. Eso nos pareció increíble, ¿no? Y que el tren, sí, no puede ni llegar antes ni irse después. O sea, cuando ves que está llegando antes a una ciudad, va lento y llega justo a la hora que tiene que llegar. Y se hace todo a la hora que se tiene que hacer y sale a la hora que tiene que salir. Y eso pasa en un tren que recorre una ruta de casi 10.000 kilómetros durante casi una semana.
María, creo que sería la última pregunta porque usted es una persona súper preparada en lo que tiene que ver con viajar. Yo, por ejemplo, he podido ver una de las confirmaciones de ello porque usted me ha mostrado que tiene una mochila y para ustedes es una cosa suficiente, porque es interesante. Sí, porque yo creo que también usted tiene en España, en Argentina, también conocidos, y yo también los tengo, que por ejemplo para viajar un par de días, no sé, a San Petersburgo desde Moscú, para pasar ahí fin de semana, necesitan 10 maletas. Bien, usted entonces sí, fue
recorrido. Si quieres podemos mostrar la mochila, pero bueno, es una mochila, creo que es de 20 litros, sí, el recorrido de más de un mes, 40 días con esa mochila, y todavía tengo una camiseta como esta que no la usé, porque traje dos, pero no se necesita tanto. O sea, uno va cada día que vas llegando a un hotel o a un departamento, lavas la ropa, al otro día te puedes poner lo mismo. En realidad no se necesita tanto. No hay que cargarse. Y bueno, todo lo demás que uno necesite para la higiene en pequeños recipientes.
Eso, exactamente. ¿Sabes? Eso es lo que quería preguntarle. Digamos, también es un tema grande, pero quizás lo esencial, teniendo en cuenta su experiencia y lo de Rusia, sobre todo que ustedes lo recorrieron. Algunos consejos a quienes les gustaría también viajar, quizás no, digamos, de manera tan grande, simplemente quizás la gente quiere ver, no sé, Moscú, San Petersburgo, y es suficiente para ellos. Algunos consejos que les puedan ayudar a ser útiles, por ejemplo, al mundo hispanohablante de Latinoamérica, algunas cositas que usted aconsejaría a esas personas que las tengan en cuenta.
Como para traer, dices, así en la mochila.
Para, es decir, para venir a Rusia, acá, digamos, sin complicarse la vida, si diríamos, yo no sé si me explico bien.
Sí, sí.
Es decir, consejos para una persona que no tiene ni idea, digamos, qué es lo que le espera acá, que quiere tranquilamente, no sé, una semana pasar a Rusia, volver a casa y estar, digamos, feliz y tranquila. Entonces, unos consejos prácticos que se podría dar a esas personas.
Bueno, el práctico, te dije, lo primero es aprenderse el alfabeto cirílico, creo que es muy importante. Igual, nosotros descubrimos que los rusos saben inglés, pero bueno, un poco por mi fanatismo de querer practicar la lengua rusa, cuando me hablaban en inglés y le decía panglisky niet parruski, porque no querían inglés, querían ruso. O sea que muchas veces hacen el esfuerzo de querer explicarse y si uno no supiera ruso podría entenderse igual, ¿no? Así que bueno, todo se consigue en casi todos los lugares del mundo, pero aquí está todo. O sea, no, viajar liviano, venir a Rusia, venir liviano, y tampoco hace falta, creo, hacer demasiada programación de un viaje a Rusia, porque hay tanto transporte que después uno puede llegar a cualquier lugar, tanto de ferrocarril como de aerolíneas, que nos pasó que, bueno, los últimos días, las últimas dos ciudades no podíamos en ferrocarril porque no hubiéramos llegado hoy aquí, ¿no? Y mañana sale nuestro vuelo de regreso. Porque, bueno, los viajes en tren en esas distancias son más largos. Y, bueno, de un momento a otro compramos un billete en avión y hay muchísimas aerolíneas que también funcionan bien, que también funcionan perfectamente y que tampoco son tan caras. O sea, prácticamente es casi lo mismo el precio de viajar en un tren como viajar en avión. Pero si tengo que elegir, vuelvo a hacer el tren porque es como ahora como mi segundo hogar. El transiberiano, me encantó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno paraguayo anunció un plan maestro para mejorar la navegabilidad de los ríos Paraguay y Paraná, que incluye el despliegue del cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense. La noticia ha causado fuertes reacciones en Argentina, la cual no fue consultada a pesar de estar río abajo. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. El pasado 6 de septiembre, el embajador estadounidense en Paraguay anunció el acuerdo de un plan maestro para la hidrovía Paraná-Paraguay, desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El plan se presentó en una reunión en la Cámara de Comercio Paraguayo-Estadounidense, la cual contó con el embajador norteamericano, 14 gremios del sector privado y 3 ministros paraguayos: el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia, y el canciller, Julio Arriola. Los objetivos del Plan Maestro son lograr la gestión sostenible del río, mejorar la seguridad del río y facilitar el transporte del comercio. Esto es fundamental para el Paraguay, ya que exporta más del 65% de su producción mediante esta vía e importa el 46% de sus necesidades. De acuerdo al embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Mark Ostfield, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano ha brindado servicios de ingeniería y asistencia técnica en más de 132 países, incluyendo Panamá, Brasil y Colombia. Además, es la principal organización en la gestión y mejora de las vías fluviales estadounidenses, como en la cuenca de los Grandes Lagos o del río Mississippi. Y es la presencia de este Cuerpo de Ingenieros del Ejército el principal problema con su vecino del sur, la Argentina. La primera reacción llegó a través del Parlamento de la provincia argentina del Chaco, fronteriza con el Paraguay, aprobando la resolución 1630, que expresó preocupación por la introducción de inversión financiera de Estados Unidos en la hidrovía Paraná-Paraguay y la presencia militar norteamericana en el tramo paraguayo. Luego, el tema fue llevado al Parlamento del Norte Grande, un parlamento regional que agrupa a los legisladores de las provincias del norte argentino. Tras la sesión, el diputado chaqueño Hugo Saguer explicó el problema.
La primera oportunidad de reunirnos en Jujuy, hablamos de la hidrovía Paraná-Paraguay para que se tome conciencia de la importancia que tiene para el comercio de nuestra región, y particularmente con el comercio internacional de grano. Ahora planteamos la importancia que tiene que tomemos debida cuenta de lo que está sucediendo en el tramo paraguayo, donde inversiones legítimas estadounidenses que se estarían haciendo en ese primer tramo podrían ir acompañado con la presencia de tropas de aquel país. Y esto sí ya genera por lo menos el llamado de atención que tiene que tener nuestro gobierno nacional.
Los diputados nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de resolución que declara la preocupación y el rechazo ante la posible presencia militar de Estados Unidos en el sector paraguayo de la hidrovía Paraná-Paraguay por amenazar la seguridad nacional y desequilibrar las relaciones de defensa entre los países integrantes del Mercosur. El proyecto fue girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y a la Defensa Nacional, donde espera tratamiento. El plan maestro para la hidrovía Paraná-Paraguay, que propone el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, abarca el tramo soberano de la hidrovía que le corresponde a Paraguay. Es decir, no se impone sobre las aguas de los países vecinos. Como obra de infraestructura civil, es bienvenida por los países de la región, en especial por Bolivia y el oeste brasileño, que deben circular por el río Paraguay para poder salir al Océano Atlántico. Lo preocupante de la situación es que el Cuerpo de Ingenieros sea una institución militar y no civil. En medio de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China por controlar el comercio de granos de la región, la posible militarización de un tramo de la hidrovía puede generar un punto de desestabilización regional. De acuerdo al sitio Paraguay Fluvial y Logística, el embajador estadounidense Mark Ostfield se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Carlos María López, y con el presidente de la Cámara de Senadores, Oscar Salomón, donde les aclaró que el estudio de factibilidad para el plan maestro duraría unos 4 años, y luego unos 9 para realizar las obras en sí. Ese esquema de trabajo implicaría la presencia militar estadounidense en la región al menos durante 13 años, tomando control de una importante sección de la principal vía fluvial del continente. Hay que tener en cuenta que una de las principales cerealeras que trabaja en la región es la empresa china COFCO. Actualmente es la principal exportadora de granos desde Argentina, pero tiene grandes operaciones en Paraguay también. En el documento llamado Estrategia Integrada para el País Paraguay, de marzo de este año, el Departamento de Estado norteamericano establece la necesidad de controlar la infraestructura paraguaya. De acuerdo al documento, la falta de participación firme en la seguridad y el desarrollo de las redes de infraestructura crítica de Paraguay brindaría oportunidades para que la República Popular China y Rusia amplíen su influencia. La analista internacional paraguaya especializada en cooperación internacional, Karina Cáceres, nos comenta sobre la importancia de este plan maestro para el Paraguay y la región.
Bueno, en primer lugar, las reservas hídricas del río Paraná es casi esencial del Paraguay, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos salida marítima directa, como otros países, somos un país mediterráneo sin litoral, por lo cual es la vía de comunicación principal para la comercialización. Es de por sí una reserva hídrica muy importante, no solamente para el Paraguay, sino para la región y para el mundo. La cuestión geopolítica estratégica de la zona es de relevancia para Estados Unidos, ya que es un punto cardinal muy importante, es un corredor que tiene acceso a la comunicación con diversos países, ¿verdad? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Paraguay no tiene relaciones con China, no tiene relaciones diplomáticas, más bien es uno de los pocos países que tiene relaciones con China-Taiwán. Contar con ingenieros estadounidenses que vengan a invertir en el Paraguay es un logro para el gobierno nacional. Y esto, como te mencionaba, ¿por qué? Porque de alguna manera nosotros no tenemos una relación política, diplomática con China. Entonces lo que hace es, no existe una discusión real de qué es lo que nos conviene a nivel económico, cómo va a ser esa inversión, cómo va a ser la construcción de ese plan maestro que menciona, la ejecución de ese plan. Entonces, lo que pasa es que no se da una discusión en la opinión pública ni un debate a nivel nacional. Esta alarma que surge con los países vecinos, sacando resoluciones a nivel estatal, ¿verdad? Por parte de las provincias de la Argentina, también en el debate dentro del Parlasur, no se da en Paraguay, ¿verdad? Y ahí también la importancia, ¿verdad? De la denuncia a nivel internacional, porque debe haber una contraloría, debe haber un informe, debe haber un reporte, porque estas son zonas tanto binacionales, en el caso de Argentina con Paraguay, también con Brasil, Bolivia. Entonces no puede haber una resolución, por más de que sea una inversión de gran capital extranjero, por una sola parte, ¿verdad? Existe sí un debate de cuál es el grupo económico, quiénes son los que van a invertir en esa zona, y hay una disputa ahí económica de si son capitales chinos o son capitales estadounidenses. Como Paraguay no tiene relación con China, entonces se ve la dificultad también muchas veces de constituir estos grupos económicos con China. Y sabemos bien que China es un gran inversor, inyecta mucho capital a nivel extranjero. Por un lado, este conflicto diplomático tiene que ver, sí, con la injerencia de la presencia militar, que es una amenaza a la seguridad nacional por parte de la Argentina y de los demás países, Brasil, Bolivia, en la zona, pero también tiene que ver con esta limitación que nosotros tenemos de la falta de relaciones diplomáticas con China, ¿verdad? No quiero dejar de destacar, ¿verdad?, que existe una mirada geopolítica, geoestratégica por parte de los Estados Unidos hoy por hoy en Paraguay, ¿verdad? Hace poco tuvimos la presencia de altos diplomáticos en Asunción declarando a un ex vicepresidente como significativamente corrupto, también al vicepresidente actual. Entonces hay todo un debate también en relación a por qué un país extranjero tiene que venir a decirnos quiénes son los que son corruptos, quiénes son los que están asociados al narcoterrorismo o también al lavado de dinero, al contrabando, cuando en realidad eso es una función que debería cumplir el Estado Nacional por medio de sus poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver también con que no hay una respuesta de la Cancillería Nacional saliendo a decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, este es el plan, esto es, no hay una comunicación bilateral ni multilateral con los otros países, por lo cual lo que ocasiona es un disgusto por parte de los estados y países vecinos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 377 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Y hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.